Hechos 15. Ok, ya vamos a seguir con el estudio, como siempre para los que están visitándonos. Nuestra costumbre los domingos a la mañana es predicar expositivamente, es agarrar un libro y ahí vamos estudiando el libro pasaje por pasaje, capítulo por capítulo, hasta que lleguemos al final. ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, porque nadie quiere oír de las opiniones de un hombre. Entonces, yo no estoy aquí para exponer mis grandes opiniones de la vida. Lo que queremos es escuchar de Dios. Entonces, es la manera de hacerlo. Yo leo y explico el sentido de lo que estamos leyendo y buscamos siempre una aplicación práctica para nosotros. Entonces, hoy nos toca Hechos capítulo 15. Y en la historia, pues ya Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado y mandó a los 12 discípulos otra vez con el mensaje del Evangelio a los judíos. Eso es lo que vimos en los primeros 7 capítulos del libro de Hechos. Y ellos presentaron a Cristo Jesús como el Mesías a los judíos. Los judíos rechazaron el mensaje, rechazaron el ofrecimiento. Entonces tomó lugar una transición en los capítulos del 8 al 12, ¿verdad? De los judíos a los gentiles, de Israel a la iglesia. Y ahora pues estamos viendo más o menos el ministerio, la vida y el ministerio de Pablo en el contexto de 3 diferentes viajes misioneros. Él acaba de terminar su primer viaje misionero en Hechos 14. Lo vimos hace 8 días llegar a Antioquía, su iglesia enviadora. Y se quedan allá, dice en 14:28, Hechos 14:28, se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Unos 3, 4, tal vez 5 años se quedan allá evangelizando e invirtiendo tiempo y palabra en los discípulos del Señor. Y llegamos al capítulo 15 y nos topamos con un problema. En Hechos 15 vemos una reunión en la iglesia en Jerusalén, ¿ok? Empezamos en Antioquía, la iglesia que envió a Pablo, pero luego Dios nos lleva otra vez a Jerusalén para ver cómo es que los líderes tratan con este problema que se trata o que se presenta en el ministerio. Y la primera cosa que quisiera decirles, y no tenemos tiempo para esto, lástima, pero en su Biblia, si usted tiene una Biblia que tiene títulos, el título encima de Hechos 15 dice el concilio en Jerusalén. Es una mentira. Okay, los títulos los pusieron el publicador de la Biblia. Digamos, yo tengo una Biblia Thompson, publicado por Editorial Vida. Y ellos pusieron estos títulos. No es un concilio. Entienda, Dios nunca más llama a esta reunión un concilio. Y usted dice, ¿por qué eso es importante? Porque hay muchos, digamos, en la historia de la iglesia, en la historia de la iglesia católica, muchos quieren agarrar este capítulo como la autoridad para hacer concilios, para decidir doctrina oficial de la iglesia. Y lo que tenemos aquí es una reunión de los apóstoles, que no los hay hoy en día, para decidir en cuanto a doctrina, porque todavía Dios no ha terminado de entregar la Escritura. Hoy en día tenemos la Escritura. No necesitamos de reuniones, apóstoles y concilios. Abra la Biblia, lea lo que dice la Biblia y pan, pan, vino, vino, fácil. ¿Me entiende? Si la Biblia lo dice, lo vamos a creer. Y no necesitamos un concilio para decirnos que sí o que no. Lo que pasa a menudo en esos concilios es que ellos deciden la doctrina oficial de la iglesia y si usted no quiere recibirlo, ellos van a matarlo. Así de sencillo. Si usted no entiende eso, pues puede comprarme, bueno, puede bajarlo gratuitamente, mi estudio de la historia de la iglesia, de la página web. Y ahí está todo eso de los concilios. Entonces, estamos viendo una reunión. Hechos 15 es una reunión y además es el comienzo del segundo viaje misionero de Pablo. Entonces vamos a llegar a esto después, pero queremos tratar con la cuestión de los problemas en la iglesia primero, y eso es la gran parte del mensaje esta mañana, porque estamos hablando de los primeros 35 versículos. Necesitamos entender el mensaje de la salvación. Eso es lo que está en juego aquí. Es todo el mensaje de la salvación para nuestra dispensación. Es el mensaje que estamos predicando para la salvación de quien quiera en nuestra época, la época de la iglesia. Entonces, ve el versículo 1, ve el desacuerdo. Y el desacuerdo tiene que ver con fe más obras. Solo recuerde eso, vamos a estar viendo muchos detalles, pero recuerde eso. Fe más obras, 15:1 dice, entonces algunos venían de Judea, venían a Antioquía, donde estaba Pablo y Bernabé, enseñando a los discípulos. venían de Judea, enseñaba a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces están agregando una obra a la salvación, como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda, no pequeña con ellos. ¿Ve? No pequeña. Es una manera de decir que, pero se puso feo. ¿Me entiende? Y Pablo tan, a veces, como él dice, él mismo dice, tosco en hablar, yo me imagino se puso bravo ese hombre. Entonces alguien tocando la salvación de los gentiles y dice, hey, una contienda no muy pequeña con ellos. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar con esta cuestión. Está bien, van a decidirlo. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Entonces ahí, mientras que van, están pasando de iglesia en iglesia contando las buenas noticias de lo que Dios está haciendo en las misiones. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, fíjese bien, son cristianos, son salvos. Fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Qué estamos viendo? Son dos cosas, ok, pero es más o menos es lo mismo, pero son dos cosas y tenemos que destacar esas dos cosas porque, hermanos, existe este error todavía en la iglesia. Existe este error todavía hoy en día. Y el primer error, lo que queremos destacar primero, versículo 1, hay que hacer obras para ser salvo. En el versículo 1, estos fariseos que creen, esos cristianos, vienen y dicen, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Digamos, para ser salvo usted tiene que circuncidarse. Para ser salvo usted tiene que hacer X obra, ¿ok? Toda la controversia aquí tiene que ver con la circuncisión, tiene que ver con la ley de Moisés. Hoy en día, pues si no se trata de la circuncisión, se trata de otras obras. Dicen, ay, tiene que bautizarse para ser salvo. Okay, o tiene que asistir a alguna iglesia para ser salvo. O tiene que hacer tal o cual obra para ser salvo. Y el error siempre es lo mismo. Además de creer, uno tiene que hacer algo para ser salvo. Fe más obras. Y en el versículo 5 vemos otra matiz de este mismo error. En el versículo 5 dice que algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos. ¿O qué? ¿A quiénes? A los gentiles que habían creído. En el contexto, Pablo está hablando de la salvación de los gentiles, que ellos ya creen en Jesús, ya tienen la salvación. Y estos fariseos quieren decir, ay, pero tiene que circuncidarlos. Y luego dice que guarden también la ley de Moisés. Ellos tienen que guardar la ley de Moisés. Si no, ¿qué pasa? Lo que ellos están diciendo en el versículo 5 es que, además de hacer obras para ser salvo, los salvos tienen que hacer obras para mantener la salvación. Y dígame usted si usted no ha encontrado este error todavía en la iglesia. Es salvación por fe y nada más. Pero hay algunos en el cristianismo que quiere decir, ok, sí está bien, la salvación sí es por fe, pero, y con el pero quieren agregar algo como que, hey, tiene que guardar el sábado. Hey, porque si no guarda el sábado, ¿sabe? La marca de la bestia es una reunión dominical. Eso es lo que enseña la iglesia adventista. Dice que tener un servicio para honrar a Dios, una congregación se reúne un domingo, es la marca de la bestia. Y todos los que reciben la marca de la bestia van al infierno. O agregan algo como el bautismo del Espíritu Santo para hablar en lenguas. Hey, si usted no ha recibido el Espíritu Santo y no ha hablado en lenguas, es que agregan algo. Tiene que realizar los sacramentos. Si usted no hace los sacramentos, hey, salado. O el más común, honestamente este es el más común. La salvación es por fe, pero tiene que comportarse bien. Porque si no se comporta bien, si usted peca, hey, después de pecar tanto, después de un pecado grave, ¿sabe? Pierde la salvación. Pierde la salvación. Y es lo mismo de siempre, es fe más obras. Fe más obras para ser salvo, fe más obras para mantener la salvación. Y como dije en el versículo 5, vemos que son cristianos que están enseñando esta doctrina. Es gente que profesan fe en el Señor Jesucristo. Son creyentes. Entonces, tenga mucho cuidado con la enseñanza que usted recibe hoy en día. Emisoras cristianas, libros cristianos, mensajes de cristianos, de líderes, de predicadoras, predicadores. Tenga mucho cuidado con lo que usted está recibiendo como enseñanza, porque Cristo dijo que los falsos maestros, es que ellos no vienen con un tatuaje aquí en la frente que dice soy falso maestro. Falso maestro viene como Mateo 7 dice que vienen vestidos de ovejas. Vienen como pastores, vienen como ovejas, vienen muy inocentes, ya vienen, pero son lobos rapaces por dentro. ¿Cómo es posible que alguien podría llegar a una conclusión así? ¿Cómo es posible que alguien podría decir que la salvación se consigue por fe más obras? ¿Cómo es posible que alguien podría llegar a un entendimiento de la salvación que dice que usted tiene que mantenerla? Que por lo que usted hace, usted mantiene su propia salvación, y por lo que usted hace, usted puede perder la salvación. ¿Cómo es que llegan a una conclusión así? ¿Sabe cómo es? Es muy fácil. Es no entender una cosa. Es no entender la transición. Se dice transición. Como en el carro, como el cambio de marchas. No, eso es transmisión. Transición. Hay un cambio que está sucediendo en el libro de Hechos. Es un cambio que vemos 7 u 8 veces a través de toda la palabra de Dios. Es un cambio de lo que se llama la dispensación. Dios está cambiando cómo dispensa su gracia, cómo está dando su gracia, y tenemos que tomarlo en cuenta. Si no, vamos a tergiversar la doctrina que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Sabe? Bajo el Antiguo Testamento, si un varón no quiso circuncidarse, ¿se sabe lo que le pasó? Perdió su salvación. Así de sencillo. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Ahí en su boletín usted tiene el primer versículo para esta mañana, Génesis 17:1. Es lo que dice. Génesis 17:14. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Dios entra en un pacto, es por fe. Es por gracia, por medio de la fe, siempre. Pero Dios dice, tiene que circuncidarse también. Cada varón tiene que circuncidarse. Es el sello del antiguo pacto que Dios hizo con Abraham. Ok, alguien dice, bueno, yo tengo fe en Dios y yo tengo la salvación por gracia. Yo no quiero circuncidarme. Me parece que duele mucho. Entonces, ¿qué es lo que Dios dice? Usted acaba de violar mi pacto, usted ya no forma parte del pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Abraham, el pueblo que tiene la salvación, está afuera. Usted perdió su salvación, usted violó el pacto, usted ya no es salvo. Fe más obras. Así es lo que dice la Biblia. Esto quiere decir que bajo el Antiguo Testamento, además de la fe, es que para ser salvo uno tenía que hacer algo, la obra que Dios les dio que hacer. En el caso del pacto de Abraham estamos hablando de circuncisión. En el caso de los judíos, ustedes saben, si alguien no ofrecía los sacrificios cada año, el cordero para la expiación, la Pascua, ¿qué es lo que le pasaba? No tenía la sangre para cubrir sus pecados, y cuando murió, murió en sus pecados. Por más fe que tenía, por más gracia que Dios quería darle, Dios también le obligó, le mandó a ofrecer sacrificios inocentes. Y si alguien no lo hizo, no tenía la salvación. Recuerden entonces que en Hechos 15, la gran mayoría del Nuevo Testamento no se ha escrito. Todos los escritos de Pablo todavía no existen en Hechos 15. Ellos no tienen la revelación que Dios le dio a Pablo en la mano. Entonces, no entienden bien la transición que está tomando lugar. Aún en el contexto más reducido del libro de Hechos. Cristo murió por los pecados, resucitó, se presentó el evangelio a los judíos lo rechazaron, en Hechos 7 mataron a Esteban, Dios ya puso de lado a los judíos, está llevando su mensaje a los gentiles, cambio, es un cambio no solo de testamento, Porque Cristo murió. Ya no se ofrecen los animales, no. Ya cambio de testamento, ya estamos bajo la sangre de Cristo Jesús. Pero además de cambio de testamento, es un cambio de dispensación. Ya es otra época cuando Dios está dispensando su gracia de una manera diferente. Nadie está ofreciendo sacrificios y Pablo está diciendo, nadie tiene que circuncidarse. Hoy día es fe más nada. No hay obras. Vea, hoy en día los que no entienden la transición de hechos y también los que no creen en las dispensaciones o los que no entienden bien lo que es una dispensación, cambios a través de las épocas, caen en el mismo error. Yo mencioné antes los adventistas. Los adventistas, ellos quieren aplicar hoy en día las promesas del Antiguo Testamento que tienen que ver con el día de reposo, el sábado. ¿Qué están haciendo? Pues de... No quieren aceptar el hecho de que hoy, después de la cruz, hoy, después del cambio de testamento, hoy, después de ese cambio de dispensación, ya es bastante diferente. Obras no tienen nada que ver. Vea Colosenses 2, 16 y 17. Pablo dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o qué. Días de reposo, lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Él dice, no, Cristo ya llegó, todo lo demás que era tipo y cuadro de Cristo, no, Él es nuestro reposo. No tenemos que guardar un día, porque no estamos bajo el yugo de la ley, no estamos en Cristo y Él es nuestro reposo. Pero los adventistas no quieren reconocer el cambio de dispensación, la transición que ha tomado lugar en el libro de Hechos y quieren aplicar algo del pasado a nosotros en el presente. Fe más obras. Fe más el día de reposo. Algunos que dicen que tiene que bautizarse en agua. ¿Sabes? Yo puedo enseñar salvación por el bautismo en agua usando la Biblia. Vamos a Hechos 2:38. Hechos 2:38. Voy a mostrarle con autoridad apostólica que tiene que bautizarse en agua para ser salvo. Porque si usted no se bautiza en agua, usted no recibe ni el perdón de pecados, ni el Espíritu Santo. Y eso que dice el apóstol Pedro, que tiene las llaves del reino de los cielos. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Sin bautizarse en agua, usted no tiene el perdón de pecados. Sin bautizarse en agua, usted no tiene el Espíritu Santo. ¿Quién quiere bautizarse esta noche? ¿Tenemos servicio a las 5? ¿Pero qué es lo que pasa? Estamos leyendo en la primera parte del libro de Hechos. Es otro ofrecimiento a los judíos bajo otra economía. Vamos a Hechos 10. En Hechos 10, ya después del último rechazo de los judíos en Hechos 7... Ya dentro de esa transición, Dios está dejando a Israel para ir a la iglesia, dejando a los judíos para ir a los gentiles. Ya Pedro, el mismo apóstol, Pedro llega donde Cornelio y los suyos, Cornelio, un centurión romano, puro gentil, pagano, perdido en sus pecados. ¿Y qué es lo que pasa? 10:47. Ya después de la transición. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos, véalo, que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días, se quedó enseñándoles Biblia. ¿Qué pasa? Alguien cree en el Evangelio, nace de nuevo porque recibe el Espíritu Santo y el perdón de todos sus pecados. Y Pedro dice, ahora, ¿quién impide que ellos se bauticen? Nadie. Entonces ahora el bautismo para nosotros es simbólico. Viene después de la salvación, no para ser salvo. Hoy en día es fe más nada. Antes era fe más una obra, bautismo en agua. Ve la transición, ve la diferencia. Y si usted no entiende la transición del libro de... Es que el libro de Hechos es como poner como una pistola cargada en la mano de un niño. Y hay algunos niños que saben manejar una pistola. Pero hay algunos que quieren disparar por todos lados. Y si usted pone este libro en las manos de alguien que no quiere aceptar la verdad de las dispensaciones, de que Dios cambia su manera de tratar con los pecadores, usted va a tergiversar la Biblia, pero increíblemente. va a estar enseñando cualquier tipo de herejía que hay, simplemente porque usted no entiende que las cosas antes son diferentes de las cosas después. Y que el libro de Hechos es clave en toda su Biblia porque es un libro de transición. Usted está viendo una dispensación en los primeros capítulos y otra dispensación al final. Y si usted no entiende el cambio, ya tiene problemas. Vamos a Hechos 19. Quiero mostrarles otro. Los pentecostales hoy en día con su doctrina de bautismo del Espíritu Santo, ellos también han caído en ese error de fe más algo, es fe más una obra, fe más esto, fe más aquello. Dice que uno recibe el Espíritu Santo después de creer. Uno es bautizado por el Espíritu después de creer. Y se basa en un pasaje como este, Hechos 19. Dice, aconteció 19:1, Hechos 19:1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces son discípulos, son seguidores del Mesías, pero no, ni siquiera saben que es el Espíritu Santo. Entonces dijo Pablo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Entonces este bautismo de Juan lo pone a usted en el contexto de Mateo 3. Mateo 3. Usted dice: pero estamos leyendo en Hechos 19. Yo sé, pero usted está viendo la historia de unos discípulos que se hicieron discípulos en Mateo 3. Aún antes de la crucifixión de Cristo Jesús, aún antes de su llegada pública. Dijo Pablo en versículo 4, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Entonces alguien agarre un pasaje así, no entendiendo Mateo 3, no entendiendo Hechos capítulo 2, no entendiendo la transición y el cambio de dispensación, y sabe, hace una sopa con mango y arroz y un poco de todo, y ahí tiene como una receta para recibir la segunda bendición del Espíritu Santo y hablar en lenguas. Y no, sabe, es muy fácil arrepentirse de sus pecados, poner su fe en Cristo. Y Efesios capítulo 1 y Romanos 8, muchos pasajes en los escritos de Pablo dice que usted recibe el Espíritu Santo inmediatamente. Usted nace de nuevo, recibe todo el Espíritu Santo que Dios tiene para usted, y no hay segunda bendición, porque Efesios 1:3 dice que en Cristo tenemos ya toda bendición espiritual. Pero tenemos que entender la transición. Pablo la entendió. ¿En qué fuisteis bautizados? Entonces dice, ay no, el bautismo de Juan el Bautista. Y Pablo dice, y no hombre, estamos ya un poco más lejos de ese entonces. O todos los que dicen que uno puede perder la salvación. Es lo mismo. Vea, si alguien dice, no, somos salvos por Cristo, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero si usted no anda bien, puede perder su salvación. Se basan en pasajes como Mateo 24:13. Léalo en su boletín. Dígame si esto no es cierto. ¿Cuántas veces hemos oído a alguien sacar este versículo para decir que uno tiene que mantener su salvación por obras? Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces si usted no persevera, no será salvo. No será salvo. Pero ¿qué pasa? Pasa hoy en día, Romanos 8, 38, 39. Eso fue Cristo hablando antes de la cruz, antes del establecimiento, antes del comienzo del Nuevo Testamento. Pablo dice después, ya en Cristo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy en día es diferente. Usted no tiene que hacer nada para mantener su salvación. Entonces, aunque los errores hoy en día no se tratan de la circuncisión como estamos viendo en Hechos 15. Ya pueden estar volviendo a Hechos 15. vemos el mismo error, solo es que viene con un nombre diferente, viene con algo un poco diferente, es lo mismo. Dicen que la salvación se consigue por fe más obras, es creer y bautizarse, okay, es creer y tomar la hostia, es creer y asistir a la iglesia, es creer y hablar en lenguas, es creer y guardar el sábado, es creer y algo para ser salvo. Y si no es esto, es también que la salvación se mantiene por fe más obras. Si usted ya peca después de muchos pecados, salado, usted pierde su salvación. O después de un pecado grave, lo siento mucho. Entonces yo digo, ¿cuántos pecados tengo que cometer para perder mi salvación? Yo quisiera saberlo, ¿me entiende? Si son tres, suena una campana y Dios dice adiós. Ok, 15. 23, 130. ¿Cuántos pecados tengo que cometer para perder mi pecado? ¿Y cuáles son los grandes? ¿Cuáles son los grandes como para perder mi salvación? ¿Homicidio? ¿Ok? Cristo dice que aborrecer a mi hermano es homicidio del corazón. Salado esta semana, manejando el carro, usted sabe. Uno pero se arranca cada rato. Es que okay, ¿cuáles son? ¿Cuántos pecados? Es que no. Por dicha, ¿sabe lo que tenemos por dicha? Tenemos la palabra de Dios. Y no tenemos que adivinar, no tenemos que interpretar, solo tenemos que leer y observar lo que Dios dice. Y entonces, es muy fácil de entender. Cristo murió en la cruz. Después de tres días, Él resucitó. Y la Biblia dice que cuando Él derramó su sangre, Él mismo dijo, ok, vamos a celebrarlo esta noche en la cena del Señor. El derramamiento de su sangre es el comienzo del Nuevo Testamento. Porque cuando Él murió, Él cumplió con toda la ley, ya es un testamento diferente. Dios estableció un pacto con nosotros en Cristo Jesús, con base en la sangre de Él. En su muerte, en su obra en la cruz, resucitó después de tres días, y Dios dice, espere, porque lo que quiero hacer es ofrecer el Evangelio una vez más a mi pueblo escogido. Entonces, Hechos del 1 al 7, vemos el último ofrecimiento del Evangelio de Cristo Jesús como Mesías del reino a los judíos. Lo rechazan, Dios dice, hasta aquí basta. Entonces, pone de lado a su nación y empieza a llevar el Evangelio a los gentiles. Cambio, transición. Hay un gran cambio en este libro. Y por dicha yo digo que tenemos la palabra de Dios. Pedro reconoció esta transición. Pablo la reconoció. Y también Jacobo. Vea lo que dice el versículo 6. Vemos el gran debate en la iglesia de Jerusalén. Y el debate ya queda con esta conclusión. Es fe más nada. Versículo 6. Pedro habla primero. Se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Se refiere a Cornelio, que su referencia aquí es Hechos 10. Y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Gentiles, judíos, ya lo mismo. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, judíos y gentiles, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces, Él da el testimonio de Cornelio, refiriéndose a lo que pasó en Hechos 10. Y en el versículo 9 de este pasaje, vea lo que él dice. Él dice que la purificación de nuestros pecados, la purificación de nuestros corazones, de nuestras conciencias, de nuestra culpabilidad, viene por la fe. Viene por la fe. Él dice, ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. No por ninguna obra, no es por el bautismo, no es por imposición de manos, no es por asistir a una iglesia, no es por la circuncisión, no es por la fe. Versículo 11, es por la gracia. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos, gentiles y judíos, son iguales hoy en día, en nuestra época, en nuestra dispensación. Dios nos salva por la gracia, por medio de la fe. Más nada. Entonces Pedro está enseñando lo mismo que Pablo escribiría luego en Efesios 2:8-9. Ahí está en su boletín. La salvación es por gracia, por medio de la fe, sin obras. Pablo dice, y Pedro acaba de decirlo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que Dios tenga toda la gloria. Nadie puede decir, vea lo que yo he hecho. No, vea todo lo que Cristo ha hecho para salvarme y para mantenerme en la salvación. Entonces, si uno es salvo por fe más nada, sin obras, por la pura gracia de Dios, así la salvación se mantiene. La salvación se mantiene por fe, por la gracia de Dios. Es que Dios lo hace todo. Vea Gálatas 3. 3 de 2 al 5. Igual hace ahí en su hoja. Pablo dice esto, solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y la respuesta es, sí, por fe. ¿Tan necios sois habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? ¿Usted cree que puede mantener su salvación, una salvación que usted no, que no consiguió? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Hermanos, es por fe. Y si eso no fue suficiente, Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto. Bueno, algunos de nosotros estamos persuadidos de esto. Otros no. Otros quieren seguir en su error. Pablo dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿y quién fue? Dios. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién mantiene mi salvación? Dios. Pablo da su testimonio en el versículo 12, ya siguiendo en Hechos 15. Hechos 15, 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas habían hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Entonces ya Pablo con Bernabé explica cómo los gentiles habían recibido la salvación, y él habla de las señales y las maravillas que Dios hizo a través de ellos entre los gentiles. Entonces ustedes, estudiantes de la Biblia, señales de confirmación. ¿Cuántas veces alguien nos ha dicho, porque nosotros decimos lo que la Biblia dice, señales son para los judíos? Es que es el judío quien pide señales, no es gentil ni el cristiano. Entonces alguien dice, ay, pero vemos a Pablo haciendo señales, maravillas y milagros allá entre los gentiles. Sí, ¿y para qué? Para cuestiones como esta. Hechos 15, 12, para dar testimonio a los judíos. Es para confirmar que los gentiles habían recibido el evangelio sin obras, sin la ley, sin circuncisión. Ellos habían recibido el mismo evangelio que ellos. Y para probarlo, comprobarlo y confirmarlo, Dios hace señales, prodigios y milagros a través de Pablo entre los gentiles. Para los judíos. Siempre es para los judíos. Señales, prodigios y milagros. Los cinco dones de señal no son para nosotros hoy en día. Echar fuera demonios, hablar en lenguas, sanidad, don de sanidad, y tomar veneno y manejar serpientes, no son para nosotros hoy en día. Marcos 16, 17, 18 es la referencia. Entonces, versículo 13, sale Jacob, o Jacobo. Este Jacobo es el hermano de Jesús, porque ustedes saben, el otro hijo de Zebedeo, Jacobo, el apóstol, fue muerto en Hechos 12. Entonces en el 13, cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme, es otro Jacobo y parece ser uno de los hermanos de Jesús, digamos el hermano, bueno, de mitad, es que nació de María y José. Versículo 13, ve lo que él dice, él está de acuerdo con Pablo y Pedro. Porque ya está hablando de que Dios está llamando afuera a los gentiles, está haciendo algo diferente que antes. Simón, dice el versículo 14, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con eso concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas. Y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Entonces cita algunos pasajes en el Antiguo Testamento, no tenemos tiempo para meternos en los detalles de los contextos doctrinales, y es bastante interesante. Pero lo que necesitamos ver que Él está diciendo lo mismo. Dios está llamando afuera a los gentiles. Y ya está haciendo una obra diferente. Tenemos que reconocerlo. Entonces, con base en todo esto, llega a una conclusión. Y su conclusión tiene que ver con cuatro sugerencias. Y eso es lo que necesitamos entender. Lo que salen son cuatro sugerencias. Ve al versículo 19. Por lo cual, ya es ya llegando a una conclusión, por lo cual, ya debido a todo esto, por lo cual, yo juzgo, ok, a mi parecer, yo juzgo, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempo antiguo tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Sale con unas sugerencias, ¿okay? que se abstengan de estas cuatro cosas. Entonces ya para formalizarlo, llegan a su decisión y escriben una carta de sugerencias, ¿okay? Carta de sugerencias, ese es el punto 6, yo creo que ya estamos llegando a la última página de sus notas. Versículo 22, escriben la carta diciendo casi lo mismo, pero de una manera muy formal. Versículo 22 dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Algunos testigos para llevar la carta con Pablo y Bernabé para formalizar la decisión. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, digamos, escribir y mandar la carta con ellos, diciendo esto, es lo que dice la carta, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han quietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo, okay, eso es muy importante, no es solamente una decisión de hombres. Dios todavía está dando revelación directa, esto viene de parte de Dios, parte de la revelación inspirada, ha aparecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y dice, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado, y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Ok, entonces, escriben la carta, sacan cuatro cosas que dicen que son necesarias. ¿Cuáles son estas cuatro cosas? Bueno, cuatro cosas necesarias, abstenerse de lo sacrificado a ídolos, carne sacrificada a ídolos, abstenerse de sangre, de no comer sangre, abstenerse de los abogados, de ahogado, okay, que quiere decir animales que fueron muertos sin sangrarlos, que tiene que ver con comer sangre, y abstenerse de fornicación, obviamente una buena idea. Y cuando dice que son necesarias, ¿necesarias para qué? ¿Necesarias para ser salvo? ¿Necesarias para mantener la salvación? Vean versículo 21. Cuando Jacobo saca estas sugerencias, que él dice, él saca la misma lista en el versículo 20 de contaminación de ídolos, fornicación, de ahogado y de sangre, dice, ¿por qué? Y aquí está la razón. Estas cosas son necesarias porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Son necesarias no para ser salvo, son necesarias no para mantener la salvación, son necesarias porque son cosas ofensivas para un judío. Y lo que ellos están diciendo es que estamos tratando, toda la iglesia, cristianos, queremos alcanzar al pueblo escogido de Dios, queremos alcanzar a los judíos. Entonces tengan cuidado con esas cosas porque serán ofensivas a los judíos y van a ser un estorbo al progreso del evangelio. Es lo mismo que Pablo enseña. Ahí tiene tres versículos, tres pasajes en su hoja. Pablo dice en Romanos 14, 20, no destruyes la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, a la verdad, son limpias. Hey, usted, si usted quiere comer un bistec que todavía como que hace ruido cuando usted mete el tenedor, dice, ¿entiende? Está bien, Pablo es lícito, ¿ok? Es lícito. No, y no está diciendo que usted tiene licencia para pecar. Obviamente que no. Pero dentro del rango de lo que es la ley ceremonial y los animales limpios e inmundos, es lo mismo. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Hey, sí. Comer un bistec medio crudo es ofensivo para un judío amigo suyo porque tiene sangre adentro. Come otra cosa cuando esté con él. O 1 Corintios 6, 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar ninguna. 1 Corintios 10, 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y esta es nuestra misión, edificación, edificar la iglesia a través del evangelismo y el discipulado. No queremos ofender a la gente con nuestra libertad de la ley ceremonial de Moisés y esas cosas. Entonces, las obras de un cristiano, buenas o malas, las obras de un cristiano, piadosas o pecaminosas, no tienen nada que ver con la salvación, ni con conseguirla, ni con mantenerla. Por sus obras, es que uno no es salvo por sus obras. Sin embargo, sus obras sí tienen mucho que ver con su testimonio, sí o no. Okay, hemos tenido esta conversación a veces gira alrededor de hoy en día el tomar licor o tomar una cerveza. Y yo decía, no hay ningún problema en tomar una cerveza. Nadie está diciendo que no hay nada malo en tomar una cerveza. Pero si alguien pasa por la calle Amargura y ve a usted comiendo en Terraú al mediodía, buen almuerzo, uno dice, ahí tienen buenas bocas. Y con una cerveza, ¿qué tipo de testimonio está dando? Horrible. Dice, ¡oh! ¡Ocho de la iglesia del este! ¡Ocho! ¿Por qué son tantos? Las buenas obras y el buen comportamiento son necesarios para tener y mantener un buen testimonio. Así de sencillo. No son necesarios para ser salvo, para seguir salvo. Son necesarios para un buen testimonio. Sin embargo, como siempre, tenemos que decirlo. Si un cristiano, entre comillas, si un cristiano vive en pecado, si un cristiano anda habitualmente en la carne, si el cristiano practica el pecado, puede ser que no sea cristiano. Dice, ay, pero fue una sugerencia, no comer sangre y no comer de ahogado y abstenerse de fornicación, entonces es una buena sugerencia, yo no voy a seguirla. Ok, siga en su fornicación, siga con su sexo ilícito, siga con su pornografía, siga drogándose, siga tomando demasiado licor y cerveza, siga emborrachándose, siga. Una cosa que usted nunca jamás tendrá es la seguridad de su salvación. La Biblia no le da esa seguridad, ni su corazón, ni el Espíritu Santo. Más bien usted está dudando de que tenga o no la salvación. Entonces tenga mucho cuidado. Cuando un cristiano, entre comillas, vive en pecado, y uno dice, ay, pero perdió su salvación. No, tal vez nunca la tenía. Entonces el cristiano tiene la seguridad de su salvación, es por fe, más nada. Sus obras no tienen nada que ver con su salvación, ni con conseguirla, ni con mantenerla. Pero las obras son fruto de lo que está adentro. Lo que está adentro sale. Cristo dice que conocemos el árbol por su fruto. Versículo 30. Envían la carta a la iglesia madre de los gentiles. Es la iglesia, es el centro de operaciones de Pablo, el gran misionero. Versículo 30, llega ya y causa mucho gozo. Versículo 30, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, y habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. No tienen que circuncidarse. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Me gusta esa frase, obviamente. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Entonces envían la carta, causa mucho gozo, y ahí pasan un tiempo allá con los discípulos, y luego algunos regresan, Silas se queda, y en el versículo 38, solo para llamarle la atención a algo muy importante, ve el modelo del ministerio que Dios nos da aquí. Que a veces tenemos un versículo de resumen de lo que está pasando siempre en el libro de Hechos. Dice en primer lugar que Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía. ¿Qué están haciendo? Enseñando la palabra del Señor. Enseñando la palabra del Señor. Están discipulando a los creyentes. Junte esta frase con lo que vemos en el 32. En el 32 dice que Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos, a los creyentes, con abundancia de palabras. Ellos están enseñando Biblia. Ellos están enseñando la palabra de Dios. Ellos están enseñando la palabra del Señor a los creyentes, a los hermanos. Y es una abundancia de palabras. Eso es lo que necesitamos. Todo nuestro mundo debe girar alrededor de la palabra escrita de Dios. La palabra debe ser nuestra comida en la mañana y debemos desearla durante el día y quererla también antes de acostarnos y un domingo en la mañana, claro, cantar alabanzas, ok, está bien, nos prepara para recibir la palabra, pero todo el centro de nuestro culto y nuestro servicio es la palabra de Dios. Es nuestra línea de comunicación con Dios, es una abundancia de palabras para nosotros. Ellos están enseñando a los creyentes, pero también, ¿qué están haciendo? Anunciando el Evangelio. Anunciando el Evangelio. Están evangelizando a los inconversos. Están activamente buscando cómo llevar el mensaje de la salvación a los que no la tienen. Y vea las últimas tres palabras. ¿Cuáles son? Con otros muchos. Hay muchos de los miembros de la iglesia en Antioquía evangelizando activamente, buscando cómo hablar con sus conocidos, cómo hablar con sus amigos, cómo hablar con los de su familia, cómo hablar en la calle, cómo hablar con la gente, cómo hablar y cómo hablar. Están evangelizando y luego discipulando a los nuevos convertidos que Dios les da. Y además, rápidamente, porque eso es algo que ya analizamos. Versículo 36. Ya vemos el comienzo del segundo viaje misionero de Pablo. Y en este pasaje vemos el método de la misión. Ok, rapidito, como dije, Pablo propone otro viaje misionero en el 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. El primero salieron, volvieron en el primer viaje misionero. Ahora Pablo está pensando en ellos, está pensando en esos nuevos convertidos, está pensando en esos nuevos hermanos. Y él tiene ese deseo, hey, Bernabé, hey, vámonos, hey, vamos a ver cómo están. Y llegar a esas ciudades donde empezamos iglesias para ver cómo están y enseñarles. Pero Bernabé se opone a la autoridad del apóstol, dice en versículo 37, y Bernabé quería llevar consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que había apartado de ellos desde Panfilia, no había ido con ellos a la obra, es Hechos 13:13. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos. Fíjese bien, Pablo fue encomendado por los hermanos, Bernabé no. Pablo, encomendado por los hermanos en la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Que entonces esto, como dije, ya lo hemos visto en cuanto a Juan Marcos, se descalificó. El hombre por las dificultades tiró la toalla y regresó a casa donde mami, para luego otra vez buscar la comodidad. Y Pablo lo sabía, es que el hombre se descalificó, entonces lo siento mucho. Bernabé, sin embargo, se opuso y los dos se dividen. Algunos dicen, ay, pero gracias a Dios ya tenemos dos equipos misioneros en vez de uno. Pero interesante que Dios no menciona a Bernabé ni una vez más en todo el libro de Hechos. Parece que metió la pata. Versículo 36 y 41, solo juntando las ideas, el deseo de Pablo se expresa en el 36. Él quiere volver a visitar a los hermanos para ver cómo están. En el 41 dice que van confirmando a las iglesias. Entonces, ellos regresan a los nuevos convertidos para confirmarlos, para establecerlos, para seguir entrenándolos, ¿ok? Confirmar a las iglesias, a los hermanos. Entonces, en esto, vemos nuestro patrón de cinco pasos, cinco metas que tenemos en la misión que Dios nos ha dado. En el primer viaje misionero, vemos las primeras dos metas. Pablo está en primer lugar, número uno en su hoja, número uno es evangelizando. Evangelismo. Pablo llega a una sinagoga, predica el evangelio. Si no hay sinagoga o en la sinagoga no le permiten hablar, él va a donde hay gente para empezar a predicar al aire libre. El hombre evangeliza en donde sea, como pueda, entre familia, amigos, sinagoga o en la calle. Evangelizando. Número dos es establecer iglesias. Porque después de tener dos o tres o cuatro, lo que deben hacer es reunirse de vez en cuando, una vez a la semana, dos, tres veces a la semana, para recibir una enseñanza, evangelismo y establecer iglesias. Ahora, en el segundo viaje misionero, vemos que Pablo quiere dedicarse a una obra, principalmente a una obra de confirmar o establecer a los creyentes, y ese es el discipulado. En el discipulado estamos confirmando a los creyentes. Un nuevo convertido, alguien que recién convertido o todavía un poco inmaduro en su fe, y lo que queremos es confirmarlo, establecerlo, okay, entrenarlo en lo que es el andar con Cristo, el andar en la misión y cómo cumplir con los deseos del Señor, discipulado. En el tercer viaje misionero, veremos luego, yo puse el pasaje allá, Hechos 18, lo que Pablo quiere hacer es desarrollar liderazgo o llevar el discipulado al final. Dice, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, luego descendió a Antioquía. Que Pablo, regresando a Antioquía, después de estar allá o allí algún tiempo, salió tercera vez recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia. Vea lo que dice, confirmando a todos los discípulos. Primero, él confirma a los hermanos, confirma a las iglesias, digamos a todos los creyentes. Ahora, la tercera vez que sale, sale para confirmar a los discípulos. ¿Hay una diferencia entre creyente y discípulo? Por supuesto. Discípulos, alguien que lleva su tiempo, se ha probado. Ese es alguien que dice, yo quiero seguir a Cristo. No todos los que profesan el nombre de Cristo quieren seguirle. Entonces vemos una progresión. Evangelismo, okay, establecer una iglesia con los nuevos convertidos, empezar a discipularlos para confirmar a los nuevos convertidos. Los que siguen en el camino, los discípulos, confirmarlos a ellos para que puedan seguir en la obra, en la ausencia del misionero. Esta es la última etapa de la obra. La quinta, el misionero se va, misiones. El misionero se va a otro lugar para hacer lo mismo. Evangelizar, empezar una iglesia, discipular, desarrollar liderazgo local para dejar una iglesia saludable para continuar en la obra de hacer discípulos en esa ciudad y también en otra. Evangelizar, empezar iglesias, discipular, desarrollar líderes, misiones, ir y hacer lo mismo en otro lugar. No es difícil. Entonces entendamos bien lo que es la misión. Estamos estudiando el libro de Hechos. El libro de Hechos es nuestro manual de la misión. Entendamos el mensaje que Dios nos ha dado en la misión. Hermanos, es fe más nada. Si hay algo como para salir de aquí, esto en la mente, fe más nada. Okay, hoy en día la salvación no se consigue por obras, ni tampoco se mantiene por obras. Predicamos el evangelio de fe y gracia sin obras. Y entendamos el método que Dios nos ha dado para cumplir con la misión. Son 5 metas generales. Evangelizar y empezar una iglesia, discipular, desarrollar líderes y misiones. Y usted dice, pero nunca puede hacer esto. Ok, usted evangeliza para hacer un discípulo. Usted trae el discípulo para establecerlo en la iglesia. Se junta con esa persona como su padre espiritual, digamos, para ayudarle a crecer en la fe. Discipulado. Para que pueda ser un líder en la obra, alguien que hace lo mismo, y usted va busca otro discípulo. Es lo mismo en la vida personal. Entonces, entendemos la misión, entendemos nuestro mensaje, entendemos el método. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Cómo? Aplicarlo. Sí. Hacerlo. Solo tiene que hacerlo. Y para hacerlo tiene que querer hacerlo. Entonces este es el mensaje para esta mañana. Si queremos ser discípulos del Señor. Y si queremos hacer discípulos. Para el Señor. Oremos.